Este 8 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, que conmemora desde hace más de 100 años su lucha por sus derechos y por su igualdad frente a los hombres. Pero aún falta mucho. En América Latina, por ejemplo, todavía existen barreras para el acceso a la justicia de las mujeres violentadas. Un caso emblemático en Bolivia subraya que después de tantos años, los países de la región siguen revictimizando a las mujeres que buscan protección y justicia. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa sentencia sobre un caso de violación reiterada en Bolivia, hace un relato escalofriante, y abro comillas. El 31 de julio de 2002, Brisa, de 16 años, fue sometida a un examen médico forense realizado por un médico de sexo masculino con la asistencia de 5 estudiantes de medicina, todos hombres, y sin la presencia de sus padres. Cierro comillas. Impresionante. Para hablar de este tema inquietante, hoy me acompaña Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela y autora del análisis de esta semana, disponible en conectas.org. Bienvenida, Grisha.
Gracias, Mauricio. Me disculparán por el catarro del que estoy saliendo. Y para poner en contexto a la audiencia, debemos explicar que lo que acabas de leer es un extracto textual de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Angulo Lozada versus Bolivia. Finalmente, el tribunal le dio la razón a Brisa de Angulo Lozada, una colombiana que fue violada a sus 16 años en Bolivia, país donde residía.
Pero ¿cómo no darle la razón, Grisha? Si lo que describe el documento de la corte es una verdadera atrocidad.
Y no fue todo. El papá de Brisa denunció por primera vez los abusos cometidos en contra de su hija en julio de 2002. El caso pasó de un tribunal a otro. El acusado regresó a Colombia, su país natal. 21 años más tarde, aún el caso no cuenta con una sentencia en firme. Por ello, Brisa denunció en julio del 2020 a la Corte IDH la actuación del Estado boliviano en su caso. Y el 19 de enero del 2023 se conoció públicamente la sentencia. Leo textualmente. El tribunal estimó que el Estado se convirtió en un segundo agresor al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional y deben calificarse teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado como un trato cruel, inhumano y degradante.
Y lo preocupante es que el caso de Brisa es emblemático, pero de ninguna manera raro.
Así es, Mauricio. Y las expertas advierten que sí hay avances importantes en Latinoamérica para atender a las mujeres víctimas de violencia. Entre 2007 y 2017, la mayoría de los países de la región legislaron sobre esta materia. Pero es mucho aún lo que debemos recorrer para que lo que está en papel se cumpla. Escuchemos lo que me explicaba Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Red Coordinadora de Mujeres en Bolivia.
La legislación cambia, pero las personas no. De ahí es que es importante acompañarla, por ejemplo, con procesos de capacitación a los jueces, fiscales, policía, y no solamente fortalecimiento de capacidades en términos del procedimiento, sino incluso qué entendemos por lo que es violencia de género, qué tiene que ver con un sistema patriarcal que todavía ve a las mujeres como objetos o como propiedad de, y que impone también en los hombres esta noción.
Por supuesto, se suele pensar que la violencia contra las mujeres es un tema privado, pero lo cierto es que es un problema estructural de la sociedad y para remediarlo todavía hay mucho por delante.
Sí, y es un gran reto. Más allá del tema cultural, que no es poco, tampoco contamos con instituciones capaces y los recursos suficientes para enfrentar la problemática. Es lo que me explicaba Georgia Roth, consultora en violencia de género en Latinoamérica para distintas organizaciones civiles.
Si bien es cierto, en estas nuevas leyes de avanzada que contemplan la violencia basada en género como un fenómeno sociocultural, que es un avance legislativo grandísimo, por el cual los movimientos feministas y de mujeres han luchado un montón de años, también es cierto que esas leyes se limitan o se reducen a plasmarlo en papel, ¿no? En una exposición de motivos que tiene perspectiva de género, pero después no hay los insumos necesarios para hacer las capacitaciones son escuetas, no se hace un seguimiento, no se hace una consulta, no se hace una encuesta de cómo realmente se está implementando esa perspectiva de género en el tribunal.
Pues sí, sin recursos es poco o nada lo que se puede hacer. Recuerdo que el año pasado una investigación de Conectas justamente revelaba los bajos presupuestos de las instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia y que la totalidad nunca alcanza siquiera el 1% de los presupuestos nacionales.
Y lo peor es que en varios países el presupuesto asignado no se ejecuta, justo por la incapacidad institucional. La experta Sánchez me comentaba que un fiscal atiende 900 casos al año.
Es una locura. Finalmente parece que todo recae en la educación y en los recursos disponibles. ¿Es así? ¿Qué pasa con los funcionarios que revictimizan a las víctimas? La sentencia de la Corte IDH concluye que el Estado boliviano fue un segundo agresor.
Georgia Roth me explicaba que el principio de no revictimización está contemplado en estas legislaciones. Pero es solo un principio, un valor. Es decir, no se contempla como un delito o falta, por lo tanto no cuenta con una sanción. Y lo más grave es que la revictimización, además de ser una segunda agresión para las víctimas, compromete el acceso a la justicia de estas e incrementa la impunidad. Escuchemos a Georgia Roth.
Si nos ponemos en esa posición, una mujer que ha atravesado un suceso traumático como vivir violencia sexual, lo primero que hace al enfrentarse a la justicia, que ya eso es un hecho sumamente importante y determinante, porque sabemos que solamente el 10% de las mujeres víctimas de violencia denuncian, si ya tenemos ese logro, ¿no?, de esa mujer que fue ante la justicia y denunció, y lo que hacemos con eso es exponerla a este primer trato, que evidentemente es la orden fiscal del Ministerio Público de Exámenes Médicos Forenses. Lo primero que hacemos es someterla a revictimización en esa primera instancia. Ya imagínate cómo sigue el proceso, ¿no? Ya desde el primer encuentro de la víctima con la justicia es revictimizante, pues ahí vienen todas estas razones por las cuales las víctimas terminan desistiendo del proceso.
Y seguro la sentencia de la Corte IDH reforzará los argumentos. Incluso el tribunal ordena al Estado boliviano, entre las medidas de reparación, a que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales en perjuicio de Brisa.
Esta es una problemática difícil y además urgente, Grisha. Como siempre, fue un gusto compartir contigo este episodio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.